Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Hoy el día va de cifras y no les vamos a engañar porque faltan las palabras para definirlas. Hemos llegado hoy a los 10.000 muertos ya en España. Por tercer día consecutivo batimos este luctuoso récord de víctimas con 950. Tenemos 950 muertos en solamente 24 horas. Son 86 víctimas más que ayer. Esto significa que una persona fallece en España cada minuto y medio por el coronavirus desde ayer. Ya saben que aquí les decimos siempre la verdad. Y les tenemos que contar que los datos van a ser igual de malos probablemente durante unos días, porque muchos de los fallecidos de hoy son algunas de las personas que se infectaron en los últimos días de febrero y primeros del mes de marzo, antes de que se decretaran las medidas de confinamiento. De manera que conviene tener calma, paciencia y, por supuesto, mantener alto el ánimo y la esperanza. El número de contagiados diarios también crece, 8.102 en un día, y la cifra total de positivos diagnosticados se eleva hasta los 110.238 en España. Esto que sepamos, porque evidentemente hay muchísimas más personas que están pasando la enfermedad en sus casas, a los que no se les ha realizado el test, y por tanto no sabemos que están ahí, cuando en realidad están en sus casas, pero no están diagnosticados oficialmente. El único análisis positivo de la propagación del coronavirus durante las últimas horas es que el ritmo de aumento diario de nuevos casos se ha situado en un 7% y este es el menor de toda la serie histórica. Es el único dato bueno, ya decimos, porque todos los demás que tenemos que contarles son estremecedores. Y lo del paro es directamente apocalíptico. Lo de los muertos, por supuesto, también lo es. Lo del desempleo es que no lo habíamos visto nunca. En 2 semanas se han destruido en España casi 1 millón de puestos de trabajo. Lo que mejor mide la destrucción de puestos de trabajo en un país es el número de afiliados a la Seguridad Social. Y la reducción es de 833.979 personas en solamente 14 días en el mes de marzo. No hay datos iguales en toda la historia. Para poner en perspectiva estos datos, deben ustedes saber que en los peores meses de la crisis económica, en 100 días se perdieron entre 2008 y 2009 900.000 puestos de trabajo. Ahora solamente en 14 días se han ido por el retrete 834.000. Evidentemente de aquí hay que sacar a los 650.000 trabajadores afectados por ERTEs que siguen cotizando y que no han perdido su empleo, por lo que no entran en las listas del paro. Hay que reconocer, siendo realistas, que lo más probable es que estos datos que hoy les contamos en el mes de abril sean todavía peores. Y también tenemos que contar que si habitualmente el sector del turismo contribuye a tirar de la economía, sobre todo con la llegada del calor y la temporada de verano en un país como el nuestro, como España, este año vamos a tener un problema añadido. Piensen ustedes en estos días, ¿quién querría planificar una visita a España cuando nos hemos convertido en uno de los países que a nivel mundial más problemas está teniendo para contener el virus y con nuestros servicios sanitarios saturados y sin medios? El problema no es que este verano tengamos dominada la situación, que probablemente la vamos a tener controlada con la pandemia en parte, en el mejor de los escenarios. El problema es la otra gran pandemia, el miedo irracional que todos tendremos a ir a los lugares más azotados por el coronavirus, y España es uno de ellos. Bueno, la rueda de prensa que han ofrecido esta mañana los ministros responsables de Empleo y Seguridad Social del gobierno de Pedro Sánchez la han dedicado a repasar los datos, a decirnos que en Europa están deslumbrados por cómo lo estamos haciendo en materia de empleo, y también se han dedicado a no entender algunas de las preguntas que les hemos hecho, por ejemplo, desde aquí, desde Es Radio.
Paso a la siguiente pregunta de Es Radio Libertad Digital. Nos dice, ya hay cálculos de que con los ERTEs nos podríamos ir a los 6 millones de parados si finalmente estas empresas no logran superar la crisis. ¿Cuentan con esta estimación?
Bueno, yo me quedo perpleja porque observo que hay un enorme desconocimiento de cómo funcionan los ERTEs. Estas cifras de 6 millones, de 5 millones que a veces observo en medios de comunicación, permítanme, que sé que son periodistas profesionales y especializados en esta materia, no hay ningún rigor en las mismas. Y observo, y lo vuelvo a explicar, que no comprenden lo que ha comprendido muy bien la Comisión Europea, que es la dinámica del sistema de ERTEs que ha propiciado el Gobierno de España. Los ERTEs no engrosan las listas de desempleo. Los ERTEs sirven para evitar la destrucción de empleo. Por favor, seamos muy pedagógicos en esta cuestión.
Pues vamos a hacerlo. Vamos a ser pedagógicos en esta cuestión. La ministra no ha entendido la pregunta directamente. La pregunta es, si con la aplicación de los ERTEs las empresas no pueden superar la crisis, esos desempleados van a pasar a engrosar las listas del paro y nos vamos a ir a 5 o 6 millones de desempleados en España. Nadie está diciendo que tengamos ya esos 5 o 6 millones de parados, porque no los tenemos ahora mismo, sino que los podemos llegar a tener. Está el gobierno convencido de que, y la ministra también, los expedientes de regulación de empleo temporales son la zarza ardiente o la panacea, y que gracias a ellos los empresarios no van a tener que despedir. Y no es así. Habrá muchas empresas que puedan mantener a sus empleados, es verdad, pero serán muchas más las que no puedan hacerlo. De manera que cuando termine el tiempo del ERTE, si el empresario no puede mantener los empleos porque no puede pagarlos, estos se van a la calle y se convierten en parados automáticamente. Esta era la pregunta que la ministra no ha entendido, o no ha querido entender, o no ha querido contestar. En España tenemos en cuenta los datos del paro, y teniendo los que hemos visto hoy sobre la mesa, teniendo en cuenta la enorme fragilidad del mercado laboral español y el ejemplo de la última crisis económica que nos llevó a superar con amplitud los 5 millones de parados, conviene no juguetear con el empleo y prestar atención a las reivindicaciones de las pequeñas y medianas empresas en este país, que representan el 90% de nuestro tejido productivo, de la creación de la riqueza nacional. Bueno, fe de olvidos, porque esto no se nos puede olvidar. Ayer decíamos que ningún político hablaba de bajarse el sueldo, con la excepción de Rocío Monasterio, que proponía cerrar la Asamblea de Madrid y dedicar el dinero de los diputados a la sanidad pública. Y nos olvidamos del Ayuntamiento Tinerfeño de La Laguna, donde el alcalde propuso y se ha aprobado una bajada de sueldos del 30% en los salarios que perciben alcalde, concejales, asesores, gestores y personal de confianza. Algunos podrían tomar ejemplo. Insistimos en que Pedro Sánchez debería hacerlo. Tiene 22 ministerios con centenares de cargos públicos y asesores otorgados a dedo que son más que prescindibles. Está muy bien buscar dinero de donde sea. En Europa, por ejemplo, pedirlo. Sí, está muy bien, pero que mire el gobierno en su bolsillo, que también puede hacerlo a ver si puede recortar de algún lado. Mientras tanto, el gobierno está preocupado en otras cosas. Por ejemplo, en contarle a todo el mundo que esto no se podía prever. En construir un relato alternativo diciendo que han actuado más rápido y mejor que ningún otro país en el mundo. En poner bajo sospecha a los empresarios. El gobierno está entretenido en hacer extensas homilías con mensajes lacrimógenos y paternalistas. También está entretenido en tomar medidas que previamente se han negado sin comunicarlas a ninguno de los que se van a ver directamente afectados. El gobierno está entretenido en ignorar a la oposición y no consultarles nada, pero pedirle también al mismo tiempo lealtad incondicional y consenso. O encerrar el Congreso de los Diputados para que no haya control parlamentario a Pedro Sánchez. Pero es que además este gobierno se dedica también a eliminar el derecho de los periodistas a preguntar libremente en Moncloa, a utilizar Televisión Española para trasladar sus mensajes y a regar con facturas millonarias a televisiones que tienen ya inmensos beneficios y que probablemente no necesiten. Estos son los hechos. Ahora ustedes, interprétenlo como quieran. Porque a esta hora no hay más preguntas, señoría.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
En una situación con una devastación económica como esta, lo que nosotros decimos es que las medidas económicas sean las acertadas. Por tanto, lo que decimos es, ahora esos decretos no pueden tener nuestro apoyo. Pero tiempo tienen para modificarlo.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Es la voz del líder del Partido Popular, Pablo Casado. Aprovechando los datos del paro en Telecinco, ha pedido de nuevo al gobierno que rectifique y dé marcha atrás sobre los últimos dos reales decretos si quiere su apoyo para gestionar esta crisis. Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, pone el acento en que aún hay esperanza si actuamos bien.
No cabe duda de que estamos ante el peor dato económico, el peor dato de paro desde que existen registros. Estamos sufriendo la peor crisis económica, al menos desde la guerra civil. Estamos al inicio de esa crisis y estamos a tiempo de que esa crisis sea más corta y menos dolorosa si tomamos las medidas adecuadas.
Eran declaraciones de Espinosa de los Monteros a los micrófonos de Radio Voces de la Oposición, a las que pronto escuchará de nuevo el presidente. En Radio Nacional, el ministro Ábalos ha confirmado que Sánchez hará una nueva ronda de contactos. Ha dicho más, reconoce que no están cerrados a nada, por lo que no descartan nuevos pactos de la Moncloa.
Vamos a ver, efectivamente, las propuestas que se plantean. El gobierno, claro que está abierto, por supuesto, pero siempre en la línea, como digo, de mejorar la situación de las personas, no perjudicarlas.
La titular de la cartera de Exteriores no para de conceder entrevistas en el exterior para justificar la actuación de este gobierno en materia sanitaria y económica, mientras andamos reclamando, ya lo saben, ayuda a la Comisión Europea, a la Unión Europea, a la que pedimos ser solidaria. Hasta entonces el gobierno no quiere poner fecha a la recuperación, aunque dice confiar mucho en ella. José Luis Escrivá.
La recuperación, como he dicho antes, una vez que lleguemos a la normalidad, será rápida e intensa, pero la secuencia temporal exacta no la sabe nadie. Yo creo que sería especulativo dar más concreción.
Está muy bien decir esto, la recuperación cuando lleguemos a la normalidad, será rápida e intensa. La pregunta es, ¿cuándo vamos a alcanzar la normalidad que teníamos hace dos meses en España? Porque, por supuesto, cuando lleguemos a esta normalidad, la recuperación será rápida. Pero ¿cuándo llegaremos a ese momento? Esta es la gran pregunta. Más tarde vamos a analizar la situación económica con el economista Juan Ramón Rayo, sin duda menos optimista que el Ejecutivo, ya lo verán. Tampoco es optimista el Lehendakari Iñigo Urkullu.
Las consecuencias del COVID-19 en el empleo, la actividad y la viabilidad futura de las empresas es ya de una envergadura que nunca habíamos conocido antes. Retomar la actividad va a requerir tiempo y esfuerzo. Recuperar el pulso económico va a ser muy difícil.
En lo sanitario, el mensaje que traslada hoy el equipo de Pedro Sánchez es que se está alcanzando el objetivo del pico, arriba del todo de la curva, y estamos en el periodo de estabilización. Salvador Illa lo ha dicho ante la Comisión de Sanidad del Congreso.
Hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y que estamos comenzando la fase de ralentización. Sin embargo, por la propia dinámica de la epidemia y de la enfermedad, la necesidad de camas, de unidades de cuidados intensivos, lleva, como sabemos, un retraso respecto a la notificación.
De la estabilización también habla la técnico, la doctora María José Sierra, que no ha querido más que reconocer que, en cualquier caso, la situación no es igual en todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, en cuanto a la saturación de unidades de cuidados intensivos se refiere.
Hay que analizarla con cuidado. Y la ocupación de UCI realmente sigue siendo crítica en algunas comunidades, porque, como venimos diciendo en días anteriores, la estancia de los pacientes en estas unidades es muy larga.
Es el caso de Cataluña, de ahí, por ejemplo, que en el gobierno de Quim Torra pues hayan tenido que pedir ayuda directamente al ejército. Tienen un problemón enorme de saturación en unidades de cuidados intensivos. Alba Vergés es la consejera de Salud catalana.
Les hem demanat, així quan l'Ajuntament de Sabadell ens van dir
ya lo hemos pedido. Cuando el Ayuntamiento de Sabadell nos dijo que lo harían, dijimos que de acuerdo, y desde la región enviamos una carta, lo hemos hablado, explicando que lo que necesitamos son manos, poder tener a disposición médicos y enfermeras, que las hay en las unidades de emergencia de la UME.
Aquí en Madrid la buena noticia es que esta tarde llega uno de los dos aviones con material sanitario conseguido por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, 58 toneladas de ayuda, que no serán los únicos, ha dicho la presidenta regional. Y por cierto, que a lo largo de este informativo vamos a mirar también a las cifras de la pandemia en el exterior, porque hemos alcanzado ya el millón de contagios en todo el mundo. Los fallecidos superan los 47.000 en todo el globo. Ojo, porque la pandemia se ceba sin medida ya con Estados Unidos. China asegura, dice, cuenta, para el que se lo quiera creer, que sigue sin contagios locales.
Es noticia.
Jueves 2 de abril, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Tesoro ha colocado este jueves casi 6.000 millones de euros en deuda a medio y largo plazo. Eso sí, el interés se ha elevado en una subasta protagonizada por las tensiones del mercado a causa del coronavirus.
España recibió en los dos primeros meses del año, antes de que estallara la crisis del coronavirus, 8,6 millones de turistas extranjeros, un 0,2% menos que durante el mismo periodo del año pasado, según la encuesta del INE.
Prosigue la bajada de carburantes y toca nuevos mínimos con una media de descenso del 3%. Así, el litro de gasolina tiene un precio medio de 1,14 euros, el de gasóleo 1,05 euros.
El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sentencia que Hungría, Polonia y República Checa violaron las reglas de la Unión por negarse a acoger refugiados en 2015. De esta manera se le da la razón a Bruselas.
Y tensión entre Irán y Estados Unidos después de que ayer Donald Trump asegurase que las autoridades iraníes planeaban un ataque contra las tropas de Estados Unidos en Irak. Irán lo niega, aunque advierte de que no inician guerras, pero sí dan lecciones.
Previsión del tiempo. Precaución en Baleares y la Comunidad Valenciana. Continúa la inestabilidad por allí, la que ha predominado en los últimos días. Las lluvias y las tormentas van a ser la tónica habitual de la jornada, aunque van a tender a remitir en estos lugares. También en zonas del este peninsular serán probables algunas lluvias, van a ser mucho más débiles. Y en el resto del país, tiempo más estable. ¿Qué pasa con las temperaturas? Suben. Y lo hacen bastante en regiones como Aragón, Cataluña o Andalucía, y bajan en el Cantábrico y en la costa levantina. Es noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, y con noticias de última hora, y no es buena, desde luego, porque Goyo Benito, histórico defensa del Real Madrid, acaba de fallecer a los 73 años de edad, uno de los jugadores más importantes de la historia del club. Vistió la camiseta blanca desde 1969 a 1982, disputando 420 partidos y ganando hasta 11 títulos. Según nos cuentan desde el propio Real Madrid, llevaba ya años enfermo con Alzheimer y desconocen todavía si padecía coronavirus. Una trágica noticia de última hora. Luego os contaremos también otros detalles de última hora, porque también acabamos de saber que el Zaragoza presenta un ERTE.
2:15 de la tarde, 1:15 en las Islas Canarias. Hemos llegado ya a la cifra de los 10.000 muertos en España.
Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1.100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Es noticia. Es radio.
10.000 muertos es el balance de fallecidos como consecuencia del coronavirus en nuestro país. Los datos son catastróficos, no lo vamos a negar. Por tercer día consecutivo estamos en la cifra récord de víctimas en 24 horas con 950. De ayer a hoy ya decimos 950 muertos, 86 más de los que teníamos ayer a esta misma hora en este informativo. El número de contagiados diarios ha sido de 8.102 y la cifra total de positivos que se han diagnosticado se eleva a los 110.238. Insistimos otra vez en que estos datos seguirán igual durante unos días, puesto que muchos de los fallecidos corresponden a ingresos de hace ya más de 3 semanas. El único análisis positivo, la propagación del virus, que está en los guarismos más bajos de toda la serie histórica. Hace solamente una semana el incremento diario era del 18%, hace 2 semanas era del 25% y ahora es del 7%. De manera que lo primero, los datos. Maite Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes. El número de fallecidos alcanza ya en nuestro país una nueva cifra récord al aumentar en 950 en apenas un día hasta superar la barrera de los 10.000. El número de infectados se ha incrementado en algo más de 8.000 hasta los 110.000 en total. A pesar de lo dramático de estas cifras, el porcentaje de incremento es similar al de jornadas anteriores, incluso está algo por debajo. Algo que para Sanidad indica que la pandemia se está estabilizando. De hecho, el director de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, asegura que ya hemos alcanzado el pico de la curva.
Yo creo que el foco ya no está en el pico. El pico ya estamos en él, en algunas comunidades se está bajando. El foco ahora mismo está en la hospitalización y las UCIs, que es de hecho el objetivo de estas últimas medidas, el conseguir que en los próximos días, principios de la semana que viene, no lleguemos a un nivel de saturación en las UCIs que impida tratar correctamente a todos los pacientes.
Aún así, Simón admite que España es uno de los países con mayor número de fallecidos, al ser también uno de los que mayor número de infectados registra.
El objetivo es acabar con esto cuanto antes para que este número no siga creciendo. Hasta ahora parece ser que se están estabilizando. Obviamente las defunciones se estabilizan con un retraso importante respecto al inicio de síntomas, pero sí que es cierto que España tiene un número importante de fallecidos que nos gustaría reducir cuanto antes.
El dato positivo es que más de 26.000 personas han sido dadas ya de alta al haber superado la enfermedad, aunque 54.000 siguen todavía hospitalizadas.
Hoy jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la evolución del coronavirus y de la situación que estamos viviendo. Está manifestando ya el Gobierno de España que hemos alcanzado el pico también, aunque no hay cifras positivas. Esto también lo reconoce el Gobierno, a pesar de lo cual intentan de alguna manera aferrarse a la esperanza. Mariano Alonso, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Juan Pablo. Estamos cerca, dice Salvador Illa, de parar el crecimiento de la curva.
Tengo muy presente que cuando hablamos de fallecidos no hay ningún dato bueno, pero permítanme al menos un atisbo de esperanza. Los datos nos demuestran que la curva se ha estabilizado, que hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y que estamos comenzando la fase de ralentización. Sin embargo, por la propia dinámica de la epidemia y de la enfermedad, la necesidad de camas, de unidades de cuidados intensivos lleva, como sabemos, un retraso respecto a la notificación, a la fecha de notificación de casos.
El ministro de Sanidad sacaba pecho de las pruebas diagnósticas.
Seguimos trabajando con intensidad y rigor para asegurar que España disponga de las mejores pruebas diagnósticas para el COVID-19. En el Instituto de Salud Carlos III se ha trabajado desde el principio, junto con todas las empresas españolas de PCR, para validar de forma conjunta las técnicas, lo que ha hecho posible que desde los centros sanitarios se estén realizando en estos momentos diariamente entre 15 y 20.000 pruebas diarias para detectar casos nuevos. Esta cifra nos sitúa entre los países que más pruebas diagnósticas realizan por día.
Algo que no convencía a la oposición, la portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad, Cuca Gamarra.
La leal oposición pero le tengo que decir ante un desleal gobierno, porque la situación extraordinaria que estamos viviendo no es para darle una carta blanca al gobierno para actuar. Le traslado, señor ministro, que así no. La finalidad del estado de alarma es mejorar la coordinación entre instituciones y cuerpos policiales para hacer frente a una situación de emergencia. Un mando único para unificar compras, por ejemplo, en lo que nos ha demostrado la absoluta incompetencia del Gobierno.
Pero tampoco a otros partidos. Incluso Josune Gorospe, la portavoz del PNV, arremetía con dureza contra la política del Gobierno, singularmente por haberse tenido que enterar el pasado sábado, viendo a Sánchez en la televisión, decía, de la ampliación de las medidas restrictivas.
La Organización Mundial de la Salud ha mostrado su profunda preocupación por la rapidísima escalada y la propagación mundial de la infección del COVID-19, pues en su cuarto mes ha experimentado un crecimiento casi exponencial que ha afectado a casi todas las regiones por igual. Las muertes por el coronavirus se han más que duplicado en la última semana y pronto llegarán a 50.000 en todo el mundo, si no lo está haciendo ya. Mientras, los casos rozan ya el millón. Son los últimos balances ante los cuales la OMS está enormemente preocupada, como decimos, Verónica Jorro.
El director general de la OMS ha insistido en que esta es la primera pandemia causada por coronavirus y su comportamiento no es muy conocido, por lo que dice se debe actuar al unísono para combatir este virus desconocido y peligroso. Además, ha expresado su profunda preocupación por la rápida escalada y la propagación mundial de este virus. Dice que la cantidad de fallecidos se ha más que duplicado en la última semana.
In the next few days, we will reach 1 million confirmed cases and 50,000 deaths.
En los próximos días alcanzaremos 1 millón de casos confirmados y 50.000 muertes, ha señalado el director general de la Organización Mundial de la Salud. Desde que se detectase el primer caso en la ciudad china de Wuhan el 31 de diciembre, el coronavirus COVID-19 ha matado a más de 47.000 personas en todo el mundo, tres cuartas de ellas en Europa, y la pandemia, descrita por la ONU como la peor crisis que la humanidad ha enfrentado desde 1945, ahora amenaza a todas las partes del mundo.
Y ahora vamos con el dato del paro. En solamente 14 días en España se han destruido 800.000 puestos de trabajo. Den por hecho que a estas alturas serán más de 1 millón. Los datos de la afiliación a la Seguridad Social ponen de relieve que estamos en un territorio inexplorado porque nunca antes, en tan cortísimo espacio de tiempo, ojo, solamente 2 semanas, se habían destruido tantos empleos en nuestro país. El número de parados registrados en las oficinas de empleo en el SEPE aumentó en 300.000 personas, 302.265 con respecto a febrero. Es también la mayor subida de toda la serie histórica. 100.000 nuevos parados más que en los peores momentos de la crisis financiera, los años 2008 y 2009. ¿Cómo lo explica el Gobierno, Rocío Regidor?
Pues achaca absolutamente todo este mazazo en el mercado laboral a los efectos del coronavirus, que ha destruido en marzo casi 834.000 empleos, dejando en suspenso a otros 620.000 trabajadores afectados por expedientes temporales de regulación de empleo. Y ojo, porque no son los datos completos, ya que desde Trabajo aseguran que algunas comunidades no se los están facilitando. Yolanda Díaz califica las cifras de tremendas al tiempo que saca pecho de las medidas adoptadas.
Estas cifras, como he dicho, son excepcionales, son tremendas, pero sí he de decirles que, como están comprobando, la propia Unión con la presidenta a la cabeza está señalando el mecanismo de los ERTEs españoles como uno de los caminos a seguir.
En 14 días se ha destruido el mismo empleo que se perdió en más de 100 de la anterior crisis. Desde el Ministerio de Seguridad Social reconocen que el coste de las medidas va a ser elevado. José Luis Escrivá es optimista con la recuperación.
Y después la recuperación, como he dicho antes, una vez que lleguemos a la normalidad, será rápida e intensa, pero la secuencia temporal exacta no la sabe nadie. Yo creo que sería especulativo dar más concreción.
Avanza que 500.000 de autónomos han solicitado ya la prestación extraordinaria y que el déficit público va a dispararse.
Ya saben que esta crisis está generando enormes tensiones entre los países de la Unión Europea. España o Italia piden ayudas ya a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Los países que se están negando, Alemania y Holanda, están empezando a pensarse si de verdad es posible facilitar esa ayuda. Las tensiones quedaron más que patentes hace unos días en la reunión que mantuvieron por videoconferencia los jefes de Estado de la Unión, cuando los países del sur, los más afectados, se negaron a firmar esa declaración conjunta por la reticencia de algunos de los países del norte, estos que comentamos. Bueno, ahora Bruselas mueve ficha y para intentar relajar y rebajar esas tensiones, anuncia la creación de un fondo de 100.000 millones de euros para evitar despidos masivos en los países más golpeados por la pandemia. Alicia González.
Un fondo de desempleo común que la Comisión Europea ha bautizado como SURE.
es el mecanismo que la jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, ha presentado hoy y con el que se busca que los países más afectados puedan mitigar los efectos de la recesión y mantener los puestos de trabajo. La idea es poder reforzar los mecanismos que tiene cada país, en el caso de España serían los ERTE, para que así se puedan evitar los despidos y que los trabajadores puedan volver a sus puestos una vez superada la emergencia sanitaria y las medidas de confinamiento. Muchas compañías no tienen ingresos y si no hacemos nada tienen que despedir a sus trabajadores, ha explicado von der Leyen, añadiendo después que esto tendrá consecuencias cuando el motor económico funcione de nuevo, ya que no tendrán la fuerza laboral que necesitan y limitará la recuperación de Europa. Pero para que se apruebe este fondo aún son necesarios algunos pasos. El primero, que obtenga el visto bueno de los ministros de Finanzas de la Unión, que se reunirán el martes que viene. Para conseguir los 100.000 millones, Bruselas acudirá a los mercados internacionales y se canalizará una vez aprobado a través de préstamos a los estados que lo soliciten.
Y en estas circunstancias no hace falta decir que la legislatura para Pedro Sánchez ha saltado por los aires. Han tenido que recalcular todo el recorrido, no una parte, como siempre hace el presidente del gobierno, sino absolutamente todo. Ninguna de las metas que inicialmente se planteaba el presidente quedan ya en pie. Nada de presupuestos, lo del diálogo con los independentistas ha pasado no a un segundo, ha pasado a un enésimo plano. De manera que todo es papel mojado, puesto que hay que volcar los recursos en la crisis que Pedro Sánchez está teniendo tantas dificultades en gestionar. El principal problema se llama estabilidad. Y este gobierno dice no descartar empezar a contar más con la oposición. Pero ojo, porque todo ha cambiado radicalmente. Y el escenario es una auténtica incógnita donde no se puede descartar absolutamente nada. Y cuando decimos nada, es nada. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Solo hay una certidumbre en el escenario incierto que atisba el gobierno. La legislatura ha volado por los aires. Así explican fuentes del gobierno lo que está por venir en el día después del confinamiento, cuando se levante la cuarentena. Lo primero será la reconstrucción, un plan económico de emergencia nacional ante una realidad peor de la que esperamos. El Ejecutivo baraja entre un 3%, atención, y un 5% de caída del Producto Interior Bruto. Es imposible de prever, dicen en estos momentos, pero la palabra drama describe bien la situación económica futura que contemplan. Una crisis que requerirá el sacrificio de toda la oposición. Cree el gobierno que ni el PP ni Vox podrá excluirse de este plan de reconstrucción y que Podemos tampoco. Eso es lo que atará a Podemos al pacto, lo que servirá de pegamento temporal de la coalición. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo? En Moncloa tienen clara la estrategia, siguen admitiendo que la coalición ha muerto porque las premisas con las que se creó ya no van a existir, cambiarán las prioridades y los objetivos también serán distintos, pero consideran que Podemos no va a poder levantarse de la mesa, darle plantón al gobierno, porque se verá arrastrado a un plan de salvación nacional que durará hasta el final de la legislatura. Anticipan también que será corta, y este es el verdadero titular, Juan Pablo, de lo que está en la mente de Pedro Sánchez: elecciones en el medio plazo, previsiblemente el año que viene, 2021. Las fuentes consultadas por el radio creen que todo ha volado por los aires. La mesa con Cataluña, los presupuestos, la financiación autonómica son nimiedades, dicen, en comparación con lo que viene. Estas fuentes gubernamentales lo explican también de otra forma aún más gráfica: han aparecido extraterrestres en la puerta de casa, olvidaos de los marcos y convenciones tradicionales. Nos va a dar la risa con lo que está por venir, por no llorar.
Gracias, Ketty. Y frente a esto, ¿qué es lo que dice la oposición? ¿Cómo están reaccionando al paro y a la situación política? Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Alarma en la oposición. Partido Popular y Vox critican que el gobierno haya permitido, dicen, que el coronavirus deje una economía devastada y lleve a la ruina a millones de españoles. Ambos partidos amenazan también con no apoyar en el Congreso los nuevos decretos económicos del gobierno. Escuchamos a Pablo Casado y a Iván Espinosa de los Monteros de Vox.
Con una situación, con una devastación económica como esta, lo que nosotros decimos es que las medidas económicas sean las acertadas. Por tanto, lo que decimos es, ahora esos decretos no pueden tener nuestro apoyo, pero tiempo tienen para modificarlo.
Los datos de paro que hemos conocido hoy, por desgracia, certifican el batacazo de nuestra economía. En Vox pensamos que aún hay esperanza. Creemos que estamos todavía a tiempo de que se pueda evitar una quiebra económica del país, pero no cabe duda de que estamos ante el peor dato económico, el peor dato de paro desde que existen registros.
Un Pablo Casado que hoy anunciaba una de las nuevas medidas que piden también desde el Partido Popular, concretamente una paga extra para sanitarios y que los trabajadores esenciales piden desde el PP no paguen los impuestos durante el estado de alarma.
2 y 29, una pausa, no se muevan, enseguida regresamos.
Es Radio, 10 años de información.
2:31 de la tarde, 1:31 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Políticos que más realistas ha sido desde el inicio de esta crisis en la que nos encontramos ahora mismo ha sido el alcalde de la capital de España, José Luis Martínez Almeida. Realismo no tiene nada que ver con alarmismo. Realismo es contar lo que está pasando y contarle también de alguna manera a la gente lo que va a pasar a partir de ahora. El alcalde de la capital de España, José Luis Martínez Almeida, es uno de estos políticos y hoy ya está diciendo que hay que decirle la verdad a los ciudadanos. Que no vamos a recuperar la vida ordinaria después del estado de alarma. Y es verdad. No lo están haciendo en China, no lo están haciendo en Singapur, no lo están haciendo en Corea del Sur. Allí las personas que salen de casa lo hacen con unas medidas estrictas por parte del gobierno. Nuestra vida normal no la vamos a recuperar hasta dentro de bastante tiempo. Entre otras cosas porque ya lo hemos explicado, lo decíamos ayer aquí al inicio de este informativo, que hay rebrotes. Y que una vez que la gente vuelve a salir a la calle, la gente vuelve a infectarse. De manera que no podemos tirar por la borda el trabajo que estamos haciendo todos los españoles durante los últimos tiempos, porque el día de mañana, cuando levanten las medidas de confinamiento, no va a ser como en los Sanfermines, que levantan la puerta de los toriles y salimos todos en desbandada. No, no va a ser así. Y esto hay que decírselo a la gente tal y como es. No vamos a recuperar nuestras vidas a como eran anteriormente, antes del estado de alarma, hasta dentro de bastante tiempo. ¿Y podremos salir de casa como hacen en Italia con los niños pequeños? Sí, lo vamos a poder hacer. ¿Cuándo? No sabemos exactamente. Pero esto de volver a ver los bares llenos, las terrazas llenas, las cafeterías hasta arriba, etcétera, etcétera, es algo que vamos a tardar más tiempo de lo que muchos piensan en volver a ver. Vamos a ver en qué queda el verano en España. Vamos a ver si no hay rebrotes. Vamos a ver si no damos pasos hacia atrás y vamos a ver si todos nos comportamos de una manera que sumemos para que esto pase lo antes posible. Pero es verdad, hay que decirle la verdad a la gente. La vida normal va a quedar para bastante más tarde. Bueno, hay políticos que son realistas y hay otros que viven en otros lugares. En Cataluña el gobierno de Quintorra vuelve a la carga contra el gobierno central. Dice que a día de hoy no esperan nada de Madrid porque el 90% del material sanitario con el que cuenta la comunidad lo han gestionado ellos mismos. Esto puede ser verdad. Pero, eso sí, cuando se trata de pedir ayuda, la cosa cambia. Y esta mañana, la misma consejera de Sanidad que ayer criticaba el apoyo del ejército para montar un hospital de campaña en Sabadell, dice hoy que la unidad militar de emergencias podría poner a disposición de Cataluña a médicos y enfermeros para compensar el déficit de personal sanitario. A ver si nos ponemos de acuerdo. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
La consejera de Salud catalana ha reconocido la alarmante situación por la que atraviesan la UCI en toda Cataluña en una semana en la que se espera que las estadísticas se disparen después de conocer que no se estaba incluyendo en el recuento de fallecidos por coronavirus a los muertos en residencias. La situación está al límite y por eso hoy Alba Vergés, la consejera, pide al ejército que ponga a disposición de Cataluña personal sanitario.
Nosaltres el que necessitem són mans i que puguem tenir a disposició doncs, metges i infermeres que n'hi ha també en les unitats d'emergència de la UME.
Serán bienvenidos, ha dicho después Torra, también en la cadena SER Cataluña, un Torra que además hoy ha vuelto a la carga contra el gobierno central. Insiste en que el Estado solo aporta el 10% del material que necesitan y que ellos ya están trabajando en otras vías.
Perquè no podem esperar res de Madrid, perquè no arriba res de Madrid. I llavors hem de buscar on sigui.
No podemos esperar nada de Madrid, porque no llega nada de Madrid, ha dicho Quim Torra. Todo lo que se pueda fabricar en Cataluña, adelantaba el presidente catalán, será la salida final.
Hacemos todos los días un repaso también del grado de cumplimiento por parte de los españoles del estado de alarma. Si las cifras económicas y las sanitarias son malas, la gran mayoría de los ciudadanos que está confinado en sus casas está cumpliendo el estado de alarma en las últimas 24 horas. Pero hay gente que no lo está haciendo. Y este número de personas que se salta y se pasa por el arco de sus caprichos estas cosas, pues la verdad es que está creciendo el número de personas que están siendo detenidas por desobediencia y por agresión también a la autoridad. Entre ayer y hoy, 116 personas, entre la policía y la Guardia Civil, han sido los detenidos. Noelia Bautista.
Datos confirmados en la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, donde el general de brigada de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, ha puesto algunos ejemplos.
Es habitual que nos encontremos con personas insolidarias, como esos dos hermanos que se han grabado en la calle, bailando y disfrazados, y por supuesto han sido denunciados. O aquella otra persona a la que sorprendimos lanzando un paquete al interior de un centro penitenciario que contenía drogas y teléfonos móviles.
Otro ejemplo son los dos detenidos en Alicante, donde se dedicaban en este caso a sustraer tarjetas a los ancianos cuando acudían al cajero. José Molina, subdirector de Logística e Innovación de la Policía Nacional.
Los detenidos que han ingresado en prisión como presuntos autores de 60 hechos delictivos siempre seleccionaban a personas mayores al ser el personal más vulnerable a la hora de manipular los cajeros automáticos.
Por cierto, que el comisario Molina ha advertido también del envío masivo de correos que simulan hoy ser entidades bancarias y por ello pide...
Por favor, tengan claro que las entidades bancarias no están utilizando la situación de estado de alarma para cambiar los protocolos de acceso, ni están solicitando a sus clientes que accedan a la banca online enviándoles correos electrónicos y facilitándoles enlaces.
Ha asegurado también que se vigilan con especial celo los posibles delitos de violencia de género y en el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo se recuerda que estas personas tienen permiso para pasear y se ha pedido respeto para ellas.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
La situación económica empieza a ser desesperada. El primer dato, que la verdad es que lo hemos recibido como un mazazo en toda la boca a todos los españoles, es el del paro, el del desempleo, el de la afiliación. Marzo cierra con 833.979 afiliados menos y con la mayor subida del paro por el coronavirus. Vamos a preguntarles a algunos de los que más saben. Director de Randstad Research, Valentín Bote, bienvenidos a Noticia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, por decir algo, ¿no?
A ustedes los datos, en una empresa que se dedica al empleo, ¿cómo los han recibido?
Bueno, vamos a ver. Esperábamos unos datos muy malos. Llevábamos un tiempo tratando de evaluar el orden de magnitud de la pérdida de empleo que se iba a producir y nuestra estimación rondaba en torno al 1 millón de empleos en el mes de marzo, así que me temo que, por desgracia, hemos estado muy próximos a lo que se ha medido en términos de pérdida de afiliación.
¿Tienen estimación para el mes de abril?
En el mes de abril esperamos un impacto también importante, pero puede que no sea tanto en términos de afiliación, pero sí en términos de una variable que es todas aquellas personas que están ahora mismo inmersas en ERTEs, ERTEs que están muchos en proceso de ser autorizados por parte de la Administración Laboral y que estas personas siguen de alta en Seguridad Social, entonces no los medimos como una pérdida de afiliados, pero sí que aparecen en las estadísticas de demandantes de empleo dentro de un grupo particular que es demandantes de empleo ocupados. Con los datos que hemos conocido hoy, solamente hay 150.000 personas cuyos ERTEs en el mes de marzo ya han sido autorizados y figuran oficialmente las estadísticas, pero sabemos que son muchos más. Y nuestra estimación es que en el mes de marzo puede que lleguemos a más de otro millón de personas en este grupo que acabo de describir.
Ustedes trabajan en la colocación de demandantes de empleo, por ejemplo, en algo tan importante y tan representativo, tan fundamental para la economía española como es el sector turístico. ¿Ha desaparecido por completo la petición de las empresas a ustedes de demanda de trabajadores en este campo?
Bueno, hay desde luego sectores donde prácticamente la actividad se ha volatilizado por razones de demanda, como puede ser el turístico, en otros por razones totalmente sobrevenidas, como una imposición de cierre por parte de la Administración para todas las actividades no esenciales. Y luego, por otro lado, también estamos conviviendo con el hecho de otros sectores que ahora están viviendo la tensión contraria, que es la necesidad de incrementar la actividad de manera importante y para ello la necesidad de contratar a profesionales con mucha urgencia, sectores en el ámbito de la industria alimentaria, toda la cadena de distribución de alimentación y son actividades sanitarias, ni qué decir. Son actividades donde en estos momentos se está generando mucha contratación, pero en la gran mayoría de la economía española la actividad ahora es muy reducida, por no decir prácticamente cero.
¿Les recuerda cuánto esto al año 2008 a ustedes?
Vamos a ver, Como comentabas bien al principio, en el conjunto del mes de marzo se ha reducido la afiliación en 833.000 personas. Es curioso que prácticamente esa es la cifra de todo el empleo que se perdió a lo largo del año 2008, uno de los años que recordamos como más pavorosos de la crisis económica pasada, lo que quiere decir que hemos concentrado toda la pérdida de empleo de un año como 2008 en el mes de marzo de este año. Esto explica, pues básicamente cómo tenemos el país ahora mismo de parado y la situación que estamos viviendo.
Tenemos ya esa experiencia, por tanto, del año 2008. Como saben ustedes, y muchos sabemos también, ¿cómo se reinventaron muchos de los trabajadores? ¿Qué recomendación se les puede dar a las personas que ahora mismo estén viendo que probablemente se vayan a quedar sin su puesto de trabajo? ¿Cuáles son los sectores que más están creciendo? ¿Qué recomendaciones les darían ustedes, que son expertos en empleo?
Bueno, vamos a ver. Aquí hay una diferencia importante con la crisis de 2008. La de 2008, sin duda, había un sector inicial, pero otros que vinieron después, que básicamente redujeron su actividad de manera estructural. Ahora estamos viviendo una situación muy dura, pero con un carácter coyuntural, que esperamos que en cuestión de poco tiempo, de semanas o un mes, dos meses, no lo sabemos, pues se pueda ir recuperando progresivamente la normalidad. Desde luego, si alguien tiene la posibilidad de orientarse por perfil profesional hacia los sectores que ahora están generando más contratación y para ellos es algo que supone una salida interesante, pues bienvenido sea. Pero lo que esperamos de verdad es que en cuestión de un plazo razonable, pues la mayor parte de sectores puedan recuperar cierta sensación de normalidad y se pueda volver a reabsorber, pues si bien no todo, pues la gran mayoría del empleo que se ha perdido. Es cierto que hay algún sector que va a sufrir más, sobre todo, pues comentabas, los sectores vinculados a la actividad turística, pues es muy difícil pensar que no han perdido prácticamente todo el año, porque hasta otoño no se prevé en estos momentos que se vaya recuperando flujos normales de actividad turística y, por supuesto, la Semana Santa, pero gran parte de la campaña de verano se va a ver muy afectada, ¿no? Entonces, en general, esa es la idea. La mayor parte de sectores esperamos que recuperen ciertas dosis de normalidad en un plazo razonable. Hay algunos que van a sufrir más y aquellas personas que se puedan orientar a las actividades que ahora están contratando más, pues sería desde luego muy buena idea.
¿Cuáles son esas actividades, don Valentín?
Bueno, pues comentábamos, actividades vinculadas a la distribución, logística, industria alimentaria, uh-huh, actividades sanitarias. Bueno, son fundamentalmente las que más están contratando en estos momentos y más necesidad tienen de profesional.
Valentín Bote, director de Randstad Research, gracias por su análisis. Muy buenas tardes.
Un placer.
Y ahora vamos a mirarlo todo desde una óptica un poco mayor. Don Juan Ramón Rayo, doctor en economía, colaborador de radio. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El dato del paro, Juan Ramón, ¿cómo lo calificarías tú?
Bueno, todavía es un dato muy preliminar porque, sobre todo el dato de afiliaciones a la seguridad social, ¿no? Porque el de paro va a estar maquillado, según nos ha reconocido hoy el gobierno, dado que no van a incluir a los desempleados temporales afectados por el ERTE, no computarán las estadísticas de paro registrado y, por tanto, no va a ser del todo relevante a la hora de conocer la magnitud de la desocupación efectiva que hay en este país. Pero el dato de afiliación a la seguridad social es un dato muy malo, históricamente malo, pero todavía incompleto. Básicamente, lo que nos ha indicado es que desde que se decretó el estado de alarma, es decir, en dos semanas de marzo, se han destruido 900.000 empleos en este país. Y eso que la mayoría de los ERTEs, la mayor parte de los ERTEs que se han solicitado, todavía no se han tramitado. La ministra dice que la Administración ha conocido el ERTE de en torno a 620.000 trabajadores, no todos los cuales están incluidos en esta estadística del mes de marzo, pero es que se estima que va a haber ERTEs por volumen de hasta 3 millones de trabajadores. Por tanto, lo peor El resumen sería, lo peor todavía está por llegar.
O sea, que va a ser peor, estimas tú. Juan Ramón, ha hablado la ministra también en esa comparecencia, Yolanda Díaz, del dique de contención que representan los expedientes de regulación temporales de empleo con respecto a la destrucción que habría, ha dicho, si no se estuvieran realizando estos ERTEs. Pregunta que te hago. ¿Es viable que las empresas en España puedan mantener, después de 6 meses de una brutal crisis económica como la que vamos a tener, a todos los empleados en pie? ¿Esa esperanza a la que se aferra el gobierno es algo posible o es más bien una quimera?
No, es totalmente una quimera. De hecho, van a generar más desempleo del que alternativamente habría habido. Recordemos que la prohibición de despedir trabajadores realmente no es una prohibición, es un encarecimiento del coste del despido. ¿Por qué? Pues porque el despido improcedente, que es más caro que el despido por causas objetivas, que es el que ha prohibido el gobierno, todavía sigue en pie. Por tanto, aquellas empresas que sepan que no van a poder mantener durante 6 meses desde que finalice el ERTE a su plantilla potencialmente afectada por un ERTE, porque recordemos que los ERTE implican la obligación de no poder despedir a nadie en 6 meses, pues van a recurrir hoy a los despidos improcedentes, y eso les va a resultar mucho más caro, se van a descapitalizar todavía más y por tanto van a tener que despedir y prescindir todavía de más trabajadores. Es absolutamente imposible que la economía española, que este año en el mejor de los casos se va a contraer un 5% del PIB, mantenga su volumen de empleo. Solo un par de datos a este respecto. 5% es la caída del PIB más acusada en un año de la que hemos tenido constancia, y eso, insisto, siendo optimistas, el 5% no es un dato especialmente pesimista. En el año 2009, el año duro de la crisis, la economía se contrajo un 3,5% aproximadamente, y se destruyeron definitivamente, no temporalmente, 1,3 millones de empleos. Y lo mismo pasó entre los años 2012 y 2013. En conjunto, la economía se contrajo alrededor de un 5% y se destruyeron más de 1 millón de empleos. Por tanto, no vamos a ver que se mantiene el empleo. Vamos a ver una destrucción de más de 1 millón de empleos de manera estructural. Ya no digo temporal, sino estructural.
Eso, evidentemente, contando las empresas que van a desaparecer en este país, que es uno de los dramas, porque, claro, pequeñas y medianas empresas que constituyen el 90% del tejido productivo español no van a poder soportar esta situación.
Claro, cuando digo 1 millón, digo, tomando como referencia lo que hemos vivido en periodos anteriores, pero probablemente sea peor por lo que dices. En el año 2009 o en 2012-2013, lo que sucedía es que las empresas que lo pasaban muy mal y estaban al borde de la quiebra, pero había muchas otras empresas que no lo estaban pasando especialmente mal. Había empresas que no estaban vinculadas con sectores en crisis y que, por tanto, seguían funcionando con normalidad. Digámoslo así, que había una parte de la economía que estaba podrida y esa parte se vino abajo totalmente, pero el resto sufrió, claro, pero no especialmente. Ahora no, ahora es toda la economía la que está paralizada, es toda la economía la que se está descapitalizando, salvo la administración pública, dicho sea de paso, y por tanto van a ser todas las empresas las que van a tener que soltar mucho lastre, entre comillas, es un lastre creado desgraciadamente por el empobrecimiento de la crisis, y muchas empresas directamente van a quebrar, van a desaparecer y por tanto van a prescindir de la totalidad de su plantilla. Por tanto, sí, cuando digo 1 millón, 1,5 millón, lo digo tomando datos de hundimiento o de crisis anteriores, pero probablemente sea peor.
Juan Ramón, muchas de las medidas que está poniendo sobre la mesa el gobierno comportan un gasto extra del dinero de las administraciones públicas de este país. Entiendo que no se puede soportar esto sin una subida de impuestos, de la que todavía no se está hablando, pero que tendremos que empezar a hablar de ella.
Sí, yo creo que este debate ya deberíamos estar teniéndolo ahora mismo. Sobre todo si la crisis se prolonga más de lo que espera el gobierno y, por tanto, la economía se hunde más de lo que esperamos, nos podemos encontrar con una situación de que España está al borde de la quiebra. La recaudación durante los próximos meses va a caer 30, 40 o 50%. No lo sabemos, pero va a ser una caída, desde luego, histórica de la recaudación. Y al mismo tiempo estamos aumentando mucho los compromisos de gasto. Con lo cual, el déficit público se va a disparar y no sabemos en qué medida se va a poder reconducir. Con lo cual, se va a reconducir, claro, pero ¿en qué plazo temporal? Entonces, claro, si tú vas a generar emisiones tan gigantescas de deuda pública como las que son previsibles, o mandas un mensaje muy firme a los inversores de vale, ahora mismo estamos en una situación excepcional, me tengo que endeudar, pero a partir del año que viene, dentro de dos años, voy a empezar a ajustar este gasto, o voy a subir este impuesto, para convencerles, para persuadirles de que vas a restablecer tu solvencia, o podemos tener una fuga de capitales. Si no la estamos teniendo, es porque de momento el Banco Central Europeo pues ha sacado el bazooka y está comprando deuda pública española. También hay una expectativa de que o haya eurobonos, eso probablemente pues es una expectativa que se está desvaneciendo día a día, pero en todo caso que España, si no, va a pedir un rescate al fondo de rescate permanente y por tanto eso también va a aliviar su situación de endeudamiento. Pero la magnitud de la nueva deuda que podemos tener que emitir puede desbordar todas estas previsiones y, si es así, hay que empezar ya a diseñar un plan de ajuste que exhibir ante la comunidad inversora para que no suframos, aparte de la crisis sanitaria, aparte de la crisis económica derivada del parón sanitario, una crisis financiera provocada por fuga de capitales.
¡Qué barbaridad! Juan Ramón Rayo, doctor en Economía. Muchas gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Ya saben ustedes que en los últimos tiempos en este informativo prestamos atención a algunas de las patologías más comunes que afectan a la población española. Nos vamos a centrar en la fibrilación auricular. Don Andreu Porta es coordinador de la unidad de arritmia y del Hospital Quirón Salud de Madrid. Además es investigador del CENIC. Bienvenido a Noticia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto que suena así tan extraño es la arritmia cardíaca más frecuente que podemos encontrar, ¿verdad?
Correcto, es la arritmia más frecuente del corazón humano y se estima que alrededor de un cuarto de las personas la van a padecer en algún momento de su vida, sobre todo en la gente que es más mayor. Se estima que alrededor del 30% de la gente por encima de 80 años va a tener algún episodio de fibrilación auricular sostenida durante su en esa edad.
¿Y qué riesgos tiene?
Pues la fibrilación auricular, el problema principal que tiene es que aumenta el riesgo de sufrir ictus, y eso es el gran problema. Luego tiene otros derivados que puede causar afectación muy importante de la calidad de vida, por culpa de palpitaciones, por culpa de falta de aire, o por falta de energía o mareos, y esto es un componente muy importante de la fibrilación auricular. Pero el más relevante es que se asocia a un aumento del riesgo de ictus, y es por eso que es fundamental que los pacientes sean estudiados y reciban el tratamiento que deben, que en general es anticoagulación, con pastillas, para que ese riesgo de ictus disminuya al máximo posible.
Es decir, que tiene remedio.
Tiene varios remedios. El remedio principal no tiene cura, pero tiene varios tratamientos que son el anticoagulante, ya sean anticoagulantes nuevos, que son anticoagulantes directos, o bien anticoagulantes indirectos, que es el conocido como Sintrón, que mucha gente conocerá. Y luego hay otros tratamientos que son fármacos antiarrítmicos, que no son ideales, pero que funcionan relativamente de forma correcta para controlar los síntomas. Y luego hay un tratamiento que es más definitivo, que es el de realizar una pequeña operación que se llama ablación de la fibrilación auricular, que es un pequeño cateterismo.
En el corazón,
correcto.
Cuando escuchamos muchas veces, me tienen que operar del corazón, me tienen que tocar el corazón, la gente se lleva las manos a la cabeza y nos imaginamos que es una intervención quirúrgica vida o muerte.
Correcto, no. En este caso es una intervención que lo que hace es acceder al corazón por vía percutánea, mínimamente invasiva. De hecho, no queda ninguna cicatriz ni nada. Y accedemos a la aurícula izquierda, que es de donde viene la fibrilación auricular, y allí realizamos unas pequeñas cicatrices en las zonas de donde viene la fibrilación auricular para que esta no se reproduzca. y este es el procedimiento. Entonces, cuando acabamos de hacer esto, retiramos todos los catéteres y como si no hubiera ocurrido nada.
Uh-huh. Don Andreu Porta, coordinador de la unidad de arritmia del Hospital Quirón Salud de Madrid e investigador del CENIC, gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes.
Un placer siempre. Gracias. Hasta luego.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Entramos también en la actualidad deportiva, que viene con una mala noticia para el Real Madrid. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, una noticia trágica de última hora. Goyo Benito, histórico defensa del Real Madrid, ha fallecido a los 73 años de edad. Uno de los jugadores más destacados de la historia del club, vistió la camiseta durante 420 partidos entre 1969 y 1982, consiguiendo 11 títulos, entre ellos 6 ligas. Según nos cuentan desde el propio club, Goyo Benito llevaba enfermo varios años, afectado por Alzheimer. Aún desconocemos, y tampoco importa la verdad, si tenía el coronavirus. También es noticia el protocolo que ha diseñado la Liga para el posible vuelta a la actividad y que ya ha sido enviado a los clubes. Informe con todos los detalles que se describen paso a paso, progresivos, hasta la vuelta a los entrenamientos. Empezarían entrenamientos por pareja, luego grupos de 8 personas, hasta que entrenen todos en grupo. Habrá aislamiento en ciudad deportiva u hotel, si es que no tienen ciudad deportiva. Solo lo podrán acceder personal autorizado. Se van a realizar pruebas de coronavirus a toda la plantilla y personas que vivan con ellos 72 horas antes de volver a entrenar. Los jugadores solo podrán entrenar, jugar y estar en sus habitaciones o ciudades deportivas. Yo he preguntado en mi caso al Real Madrid y creen que es inviable que esto se lleve a cabo con efectividad total. El cierre de los estadios, además, según el gobierno, se va a mantener hasta el final para tener el control de masas ante el riesgo de un posible rebrote. Cuando vuelva el fútbol, dicen, será a puerta cerrada durante meses. Y en este sentido ha habido comunicado esta mañana de la Asociación de Futbolistas Ingleses, que dicen que prefieren jugar con público, esperar lo que haga falta, pero que haya público en los estadios, que no quieren jugar a puerta cerrada. En España, esta mañana, el Zaragoza ha presentado un ERTE que afecta a la totalidad de las personas del club, futbolistas y empleados. El Betis también lo hizo en el día de ayer, una reducción de salario después de llegar a un acuerdo con los futbolistas para garantizar la viabilidad. También ha afectado ya a la Fórmula 1, porque McLaren es la primera escudería que ha anunciado un plan para reducir salarios. Carlos Sainz y Lando Norris, los pilotos, han reducido su sueldo y ha habido también despidos en McLaren. Ha habido también cancelamiento, bueno, más bien se ha pospuesto el Gran Premio de Motociclismo de Francia. En ciclismo ha hablado el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, que ha criticado las palabras de la primera ministra francesa de Deportes, porque ha dicho que no se va a correr sin público, como insinuó. Y ayer también conocimos que Wimbledon, el torneo de Londres, Grand Slam, bueno, pues no se va a disputar, no se va a celebrar este año. No se cambian las fechas, sino que no se va a desarrollar este título, este torneo, que además tenía un seguro para pandemias, así que no le va a afectar económicamente mucho. Y Saúl Cravioto, el que iba a ser abanderado de España en los Juegos Olímpicos de Tokio, como es policía, bueno, pues se ha sabido que ha vuelto a incorporarse a la policía de Gijón y ya está ayudando a sus compañeros.